Són les 10 i 9 i a aquesta hora podem parlar amb Enrique Duran, és mecànic d'helicòpters i coordinador del Sindicat Lliure de Treballadors Aeris. Buenos días, Enrique, y muchas gracias por atendernos.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
Volíem parlar amb un expert, queríamos hablar contigo a aquesta hora para analizar el accidente del helicóptero que esta madrugada ha caído sobre el río Hudson en Nueva York y que se ha llevado por delante las vidas de una familia catalana, de un matrimonio y sus tres hijos menores de edad. No sé si tú has podido ver las imágenes del accidente, las imágenes que han podido grabar diferentes testigos del accidente, donde se puede ver cómo el helicóptero cae, no sé cómo decirlo, abrumadoramente sobre el río.
Así es. Primeramente, transmitir mis condolencias a la familia de los fallecidos. Y sí, por lo que se puede ver en las imágenes y comentar, no hay datos ahora mismo, porque me imagino que se iniciará una investigación. Lo que se puede ver en las imágenes es que el helicóptero cae prácticamente sin ningún tipo de sustentación, es decir, cae como una piedra, por hablar en idioma normal, ¿no? Como una piedra. Se puede ver en las imágenes que pierde el rotor principal, es decir, en el momento que el helicóptero pierde el rotor principal, no tiene nada que le sustente en el aire y cae como una piedra al río Hudson.
Claro.
No lo sabemos, es extraño, ¿eh? Es un accidente extremadamente extraño.
Eso es lo que te iba a preguntar, digo, no sé si es muy habitual que un helicóptero pueda perder una pieza tan importante como es el rotor, las palas que lo hacen volar y que caiga de esa forma tan directa contra el suelo, en este caso contra el agua, contra el río.
No, para nada, no es habitual. Una aeronave como un helicóptero, y al igual que un avión de líneas aéreas, son aeronaves extremadamente revisadas y que tienen suficientes medidas de seguridad como para que cualquier tipo de avería pueda subsanarse en vuelo o pueda aterrizar con normalidad el piloto. Que se le arranque lo que es el rotor principal, pierda el rotor principal, no, eso no es para nada, es habitual.
Ya decimos, aún es muy pronto y no tenemos muchos datos del accidente, pero como experto, como mecánico con experiencia en el sector, ¿qué podría llevar a que se rompiera de esa forma el rotor y el helicóptero cayera al agua?
Bueno, sin tener un informe y el inicio de una investigación, pues sería muy atrevido por mi parte, ¿no?, de poder decir motivos. La pérdida del rotor, pues o un componente en mal estado que haya podido producir esa pérdida del rotor principal, o puede ser también un mantenimiento defectuoso. Pero eso ya le digo que es aventurarnos a conjeturas que en la aviación pues no debemos de hacer, hasta que no haya una investigación.
El modelo del helicóptero que ha sufrido el accidente es un Bell 206, que por lo que dicen los que conocen el sector es una aeronave, ¿no?, muy utilizada en recorridos turísticos, como es el caso de este accidente. No sé si este tipo de naves tiene un historial de accidentes conocido, como estoy pensando, como ha pasado recientemente con los Boeing en el caso de los aviones, o se trata de una aeronave fiable en ese sentido.
Sí, es una aeronave con muchísimos años desde su diseño y su comienzo de fabricación, muy utilizada, como bien ha dicho, en todo tipo, pues lo que son viajes turísticos, inspecciones de líneas eléctricas, inspecciones de líneas de gas. Es un helicóptero de construcción americana de la fábrica Bell y es extremadamente seguro ese helicóptero. No tiene un historial de accidentes muy muy alto. Es un helicóptero muy utilizado, muy utilizado en el sector. Sobre todo en América y en Europa también se utiliza bastante ese helicóptero.
Mis compañeros me comentan ahora que entre las posibilidades que se barajan ahora mismo como causas del accidente, habría la opción de que un pájaro hubiera chocado contra el rotor, contra las palas, contra las hélices del helicóptero. No sé si, con tu experiencia, crees que el impacto de un ave puede provocar un accidente de esa magnitud.
No creo, ¿eh? Sería muy difícil el impacto de un ave contra una aeronave. Produce daños normalmente cuando ocurre, no, es algo que es uno de los peligros que tenemos cuando volamos y ejecutamos las operaciones que tenemos encomendadas, el hecho de que se puede impactar una ave contra el helicóptero, pero no suele producir, llegar a producir ese daño tan, tan bestial.
Claro, también te iba a preguntar, ¿no? No sé si la normativa, ¿no? La legalidad, por lo que hace a reparaciones, a mantenimiento, a controles en helicópteros, es muy similar aquí o en Estados Unidos. No sé si allí, por alguna cuestión, es más leve, tienen menos controles, o es una cosa internacional donde todos tenéis que cumplir con las mismas tareas y con los mismos controles.
Cualquier aeronave tiene por parte de los fabricantes, en Europa, por ejemplo, está Airbus, que fabrica helicópteros también, aparte de aviones, en Estados Unidos está Bell o está Sikorsky. Ellos, cuando diseñan un helicóptero, diseñan además un sistema de mantenimiento. Y ese sistema de mantenimiento tiene que estar aprobado por la autoridad competente. En Estados Unidos es la FAA, que es la Oficina Federal de Aviación Civil estadounidense. Y todo eso lleva un control. Un helicóptero puede perfectamente tener 30, 35 años y a lo mejor no le queda ningún componente de cuando salió de fábrica, los componentes importantes, porque lleva un sistema de mantenimiento, hay piezas que tienen límite de vida y que cuando llegan a su tiempo de vuelo, por ejemplo 3.000 horas, pues esa pieza esté como esté, si está, aunque visiblemente esté nueva o creamos que está nueva, se tira a la basura, porque ha llegado a su límite de vida. Todo eso. O tiene también lo que son reparaciones mayores, overhaul, que se le llama, un motor, pues a las 3.500 horas se desmonta, se manda al fabricante, se revisa, se cambian las piezas que tenga que cambiar y se devuelve el motor al operador, perfectamente revisado, para cumplir otras 3.500 horas. Es decir, y todo eso está muy regulado, muy burocratizado, es decir, hay un seguimiento por parte de la autoridad y por parte de la empresa operadora. Y estás obligado como empresa operadora a cumplir el plan de mantenimiento que establece el fabricante y lo que te mande la autoridad competente de aviación civil de cada país.
Entiendo entonces que los protocolos en principio se tendrían que haber seguido correctamente también en este caso.
Para eso están las comisiones de investigación de accidentes. Entran en todo ese tipo de... desde en todo ese tipo de temas, ¿no? Pues desde el piloto, las horas que tiene, la experiencia que tiene, si ha dormido bien, si ha tenido un descanso adecuado, si ha volado demasiado los últimos días, hasta el estado de mantenimiento, si se han hecho las revisiones adecuadamente, si se han seguido los procedimientos adecuadamente, eso lo determinará la investigación. En este caso de la Oficina Americana de Aviación Civil.
También te quería preguntar, no sé si conoces mucho la zona donde ha ocurrido el accidente, el río Hudson en Nueva York, entre Nueva York y Nueva Jersey, te lo digo, porque desde los años 70 ha habido al menos 32 muertos en accidentes de helicóptero en la zona de Nueva York. Y digo, no sé si esa zona... donde se ofrecían estos viajes turísticos para ver la ciudad, etcétera, es una zona de dificultad para sobrevolarla, no sé si por temas de corrientes aéreas o alguna cosa.
No conozco la zona y eso, bueno, no debería de contestarlo un piloto, pero lo que sí tiene esa zona es una zona altamente congestionada de vuelo de helicóptero, como bien ha dicho, vuelos turísticos y vuelos VIP de desplazamiento de ejecutivos importantes en helicóptero, y no sería extraño tener problemas de congestión, ¿no? De pues que helicópteros estén cercanos a poderse impactar unos entre otros, pero eso lleva un control aéreo que sería bastante difícil que ocurriera eso. Sí que es cierto que al tener una alta acumulación de vuelos, pues las probabilidades de que haya un accidente pues son mucho mayor que en otra zona donde vuelan menos helicópteros. No, 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 no por el hecho de volar sobre el río Jackson o en esa zona hay más accidentes, sino posiblemente hay más accidentes porque durante el día vuelan más helicópteros y es una zona altamente congestionada, pues como puede ser el Golfo de México, que hay plataformas petrolíferas y hay helicópteros volando constantemente a cientos de plataformas petrolíferas, o por ejemplo la ciudad de Sao Paulo, que también es una ciudad altamente congestionada por la cantidad de habitantes que tiene y por la cantidad de vuelos que se realizan diariamente.
Ahora estaba recordando, ¿no?, que recientemente, hará unos meses atrás, hubo un accidente, no igual, sino en ese caso chocó un helicóptero con un avión en Washington. Un accidente que también terminó con varias víctimas y con las dos aeronaves cayendo sobre, en ese caso, sobre el río Potomac. No sé si eso plantea algún cambio, si en el sector de los helicópteros se ha comentado alguna cuestión de cambiar alguna norma, alguna ley sobre el vuelo o simplemente es un caso más, un desafortunado accidente, como ahora comentabas, en zonas con mucha intensidad de vuelos de aviones y de helicópteros.
Justamente lo que estábamos hablando, por ejemplo, este accidente al que se refiere, que ya hay una investigación preliminar y ya hay una serie de datos preliminares que han llevado consigo de que se hayan tomado unas primeras medidas para evitar ese accidente. Dentro de la desgracia, que nos llama la atención cuando ocurre, digamos que en la aviación, cuando ocurren los accidentes, lo bueno de la investigación, perdón que utilice la palabra, pero lo bueno de la investigación de un accidente es que se hace no de manera punitiva para buscar culpables, sino se hace para que no se vuelva a repetir. Y en el caso, por ejemplo, del accidente de Washington, pues ya ha habido cambios en los procedimientos tanto del aeropuerto como de la parte militar, de los helicópteros militares que sobrevuelan esa zona, para que eso no se vuelva a producir. Y ya ha habido cambios en alturas, establecidas para volar. Sobre todo sobre los helicópteros militares, ¿no? Y evitar que haya un accidente así.
Carlota, Gerard, Sergi, no sé si li voleu fer alguna pregunta a l'Enrique.
Jo m'estava preguntant, que estàvem parlant molt dels Estats Units, i pensava en preguntar-li, en el cas d'Europa i d'Espanya en particular, no sé si este tipus... Obviamente tenemos seguro mucho menos tráfico aéreo y de helicópteros, supongo, vaya, no soy totalmente un profano en la materia, pero digamos si bueno, cómo evolucionan estos protocolos, qué sabemos sobre el nivel de accidentalidad en nuestro territorio, en España, en la Unión Europea, si los protocolos aquí crees que son más exigentes o no, o menos que en Estados Unidos.
Las legislaciones son muy similares, son muy similares. Europa tiene su propia legislación, que la marca la Agencia Europea de Seguridad Aérea, EASA, y luego cada país tiene su propia autoridad. En el caso de España es la Agencia Española de Seguridad Aérea, AESA. Son regulaciones muy, muy, muy similares, que marcan pues todo eso. Desde la formación de un piloto, la actitud que tiene que tener un piloto para determinados vuelos, y los mecánicos, los procedimientos de mantenimiento, los procedimientos de vuelo, todo eso está extremadamente regulado. Por supuesto que nada es perfecto y que puede haber problemas y que cuando surgen, bueno, pues dentro de la catástrofe o de lo que ocurra, pues la cuestión es investigar para ir mejorando esos procedimientos y para evitar accidentes. En España, por ejemplo, si nos venimos a España, aquí, por ejemplo, en verano suele ser. Tenemos todo tipo de servicios, salvamento marítimo, protección civil, helicópteros sanitarios, como tienen ustedes, por ejemplo, del SEN en Cataluña, que sumado en verano se suma lo que es la lucha contra incendios, donde puede haber más de 250 aeronaves volando en lo que es territorio nacional. Y sí, por ejemplo, cuando hay incendios, grandes incendios, y se acumulan aeronaves, que puede haber 10, 12 aeronaves, pues tiene que haber hasta, está establecido que haya una sola aeronave que coordine, que digamos, lleve un control de quién entra primero al fuego, hacer un carrusel con los helicópteros y los aviones para entrar al fuego y para lanzar el agua o para dejar al personal. Es decir, eso está bastante, bastante, bastante regulado y bastante vigilado.
Uh-huh. O sea, podemos sentirnos razonablemente seguros sabiendo que el accidente cero es imposible, pero vaya, que existen protocolos y garantías para que esto se minimice y se aprenda de los errores en todo caso.
Así es, podemos sentirnos seguros. Es decir, y además en el mundo del helicóptero es exactamente igual que en el transporte de líneas aéreas. Es decir, está todo muy, muy regulado, siempre está el factor humano, por supuesto, uh-huh. y posibles fallos que con el paso de los años y de las experiencias, uh-huh. pues se van subsanando. Y que ocurre a diario en cualquier aeronave, pues ocurren, pueden ocurrir tipos de averías o fallas que se van investigando, que se detectan a tiempo porque tiene ese personal cualificado siempre encima de esas aeronaves, vigilando su estado, y que nunca llegan a un accidente porque se separa, digamos, la cadena de errores que te llevan a un accidente, porque un accidente aéreo no es un solo error, sino suele ser una cadena de errores, y que en el 99,9% de las veces esa cadena se corta, pues porque el sistema funciona. Uh-huh. Tenemos ese, como bien ha dicho, el accidente cero no existe, pero sí que hay establecido procedimientos y formas de trabajar para evitar digamos que esa cadena de errores se vayan sumando y puedan llevar consigo un accidente aéreo. Mm.
Enrique Duran, mecànic d'helicòpters, coordinador del Sindicat Lliure de Treballadors Aeris, muchísimas gracias por haber atendido la llamada del matí a Radio Estel.
A ustedes por contar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes.
En fi, veurem.